Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 p.m. el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Ulises Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Guardianes versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Comienza Martí Noticias AM en este día martes. Un gran saludo para toda nuestra audiencia y el abrazo muy especial para nuestra muy querida guerrera, gladiadora, mosquetera, periodística Exilda Arjona Padre. Un abrazo y buenos días.
Gracias por el abrazo, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes que nos eligen todas las mañanas. Gracias por escuchar Martí Noticias AM. También los buenos días y el saludo para todos los que hacen posible el programa, Ricardo.
Así es, la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro para este martes 20 de agosto, Día Mundial de las Patatas Fritas. Y este, molestoso para algunos, Día Mundial del Mosquito. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Les contamos que el régimen cubano, a través del Consejo de Ministros, publicó ayer el decreto 107, en el cual se establecen nuevas restricciones para las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia. La normativa que deroga y sustituye al decreto 49 de 2021 identifica un total de 125 actividades que estos actores económicos no están autorizados a ejercer. Entre las actividades más destacadas que ahora quedan prohibidas para el sector privado se encuentran la fabricación de productos farmacéuticos, la intermediación financiera, la edición y maquetación de libros, la programación y transmisión de televisión, las actividades de telecomunicaciones, así como diversas formas de transporte y almacenamiento.
Además, sectores tradicionalmente sensibles como la defensa, la seguridad pública y la administración de servicios sociales también están vetados. El decreto 107 refleja la estrategia del régimen de mantener un control centralizado sobre sectores claves de la economía, pero podría tener efectos adversos en términos de crecimiento económico, generación de empleo y bienestar social. Según los expertos, la normativa confirma el arrinconamiento de la actividad privada y del mercado, ampliando las prohibiciones y restricciones que ya estaban contenidas en la norma anterior.
Mucha atención, que son más de 400 los casos de la fiebre del oro pouche confirmados en Cuba desde que se detectó el primero el 27 de mayo. Esto dijo el titular del Ministerio de Salud Pública de Cuba, el doctor José Ángel Portal Miranda, informó el portal oficial Cuba Debate. El ministro cubano de Salud ofreció la cifra al inaugurar el 18º curso internacional de dengue y otros arbovirus emergentes que acoge el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury hasta el 30 de agosto, pese a que el dengue y el oropouche están disparados en la isla.
Portal Miranda informó que hasta el 1 de agosto de este año se notificaban 8.076 casos confirmados y 2 defunciones en 5 países de América: Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y Cuba. En la isla, la enfermedad fue detectada el 27 de mayo. Hasta principios de agosto se reportaba su presencia en todas las provincias, con más de 400 casos confirmados, dijo el ministro citado por Cuba Debate. La cifra contrasta con la ofrecida por la Organización Mundial de la Salud, que reportaba entre enero y julio solo 74 casos en Cuba, a partir de los datos proporcionados por las autoridades de la isla. Esos casos formaban parte de los 8.078 confirmados en la región, donde se habían producido 2 defunciones.
Por su parte, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos decretó recientemente una alerta a nivel 2 respecto al brote de Oropouche en Cuba. De esta forma, la entidad subió un escalón en una escala de 4 pasos y recomendó a los viajeros que tomen precauciones mejoradas, dijo en su sitio web, al tiempo que insistió en hacer todo cuanto sea posible para prevenir las picaduras de insectos durante el viaje para protegerse de la infección.
Recientemente se han reportado múltiples casos de Oropouche en viajeros estadounidenses y europeos que regresan de un viaje a Cuba, recalcó el centro. A partir de este brote descontrolado en la isla, las mujeres embarazadas deben reconsiderar los viajes no esenciales a Cuba. Si el viaje es inevitable, estas viajeras deben seguir estrictamente las recomendaciones de prevención de Oropouche, subrayó la institución médica de Estados Unidos y detalló que la enfermedad puede ocurrir en personas de cualquier edad y a menudo se confunde con el dengue.
Resumen de noticias.
Y en este Martín Noticias AM, un vistazo a las noticias más destacadas de Estados Unidos y el mundo a esta hora. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha entregado ayer la antorcha del liderazgo del Partido Demócrata a su vicepresidenta Kamala Harris de cara a la carrera por la Casa Blanca en un discurso de apertura durante la primera noche de la Convención Nacional Demócrata, en la que ha destacado los logros alcanzados durante su mandato.
El mandatario estadounidense, ante una gran ovación que ha recibido en el United Center, ha declarado: servirles como presidente ha sido un honor. Amo este trabajo, pero amo más a mi país. Y quienes dicen que estoy enfadado con quienes me dijeron que abandonara la carrera, puedo asegurar que eso no es verdad. Biden ha subrayado que su objetivo es preservar la democracia, motivo por el cual ha pedido a la población que vote a la opción demócrata.
La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata a la presidencia, Kamala Harris, ha realizado su primera aparición en la Convención Nacional del Partido Demócrata, que se está celebrando esta semana en Chicago, y aprovechó este momento para agradecer el liderazgo histórico del actual presidente Joe Biden.
Tras ello, Harris se ha dirigido al público y ha aplaudido la belleza del país con gente de todos los rincones de la Unión Norteamericana, unidos por su visión compartida para el futuro. En ese sentido, Harris ha dicho: en noviembre nos reuniremos y declararemos con una sola voz, como un solo pueblo, que seguimos adelante con optimismo, esperanza y fuerza, guiados por nuestro amor a la patria. Recordemos siempre que cuando luchamos, ganamos. Que Dios bendiga a Estados Unidos, ha concluido la candidata demócrata.
Por su parte, el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha asegurado que reconocerá una hipotética derrota en las próximas elecciones de noviembre siempre y cuando sus rivales no hagan trampas e impongan nuevas normas y regulaciones que no tienen poder de aplicar, deslizando en su comentario con su sutileza que habría sido víctima de fraude electoral en 2020.
Trump ha dicho en una entrevista para CBS: creo que si pierdo, este país entrará en una espiral sin precedentes, como nunca antes se ha visto, como en 1929. Pero si pierdo, y si son libres y justas las elecciones, por supuesto que aceptaré los resultados. Por otro lado, el expresidente se ha manifestado en su perfil de Truth Social, su propia red social, donde ha lamentado que Kamala Harris les ha informado de que no participará en el debate presidencial de Fox News, previsto para comienzos de septiembre.
El representante de Irán ante Naciones Unidas ha afirmado que la acusación realizada por la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, el FBI, y otras agencias de inteligencia de que estaba detrás de los ciberataques contra las campañas para las elecciones presidenciales no tiene ningún fundamento.
El FBI ha concluido que el gobierno de Irán estuvo detrás del ciberataque contra la campaña del candidato republicano a las elecciones presidenciales, Donald Trump, señalando que Teherán ha intentado hackear también la campaña del Partido Demócrata.
En otras noticias, el excongresista estadounidense republicano George Santos, expulsado a finales de 2023 de la Cámara de Representantes, se ha declarado culpable del delito de robo de identidad y agravado y fraude electrónico derivado de actividades fraudulentas durante su campaña electoral en 2022 y evitará así un juicio penal que iba a comenzar el próximo mes.
Santos se enfrentaba en un primer momento a 23 cargos por delitos graves. Dos de ellos conlleva pena de prisión, por la cual, al declararse culpable, cumplirá un mínimo de 2 años y pagará una indemnización de $373,000. Santos se declaró inocente en mayo del pasado año de 13 cargos federales, incluidos 7 cargos de fraude electrónico, 3 de lavado de dinero, 1 de robo de fondos públicos y 2 de hacer declaraciones materialmente falsas a la Cámara de Representantes.
Tiempo para hablar de Venezuela. El abanderado de la oposición mayoritaria de ese país, Edmundo González Urrutia, llamó al mandatario Nicolás Maduro a dar el paso ya para comenzar una transición en paz, para lo que el antichavista dijo estar dispuesto a un diálogo político. A través de un video publicado en redes sociales, el líder de la Plataforma Unitaria Democrática, principal bloque opositor, instó a Maduro y a su régimen a ponerse a un lado y dar el paso ya para empezar una transición en paz.
González Urrutia, a quien Maduro suele llamar cobarde, expresó que los ciudadanos se mantienen firmes en su exigencia de que se reconozca la decisión de cambio en paz expresada en las elecciones, cuyo resultado oficial dio la victoria al líder chavista. González Urrutia continuó diciendo: cada día que las autoridades entorpecen la transición democrática, los venezolanos sufren un país en crisis y sin libertad, por lo que reiteró que aferrarse al poder solo agudiza el sufrimiento de los ciudadanos.
De otra parte, el exdiputado venezolano Omar González, uno de los 6 opositores refugiados en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas desde marzo, bajo protección de Brasil tras la expulsión de la misión diplomática del país austral, dijo que la debilidad que tiene el régimen de Nicolás Maduro se acrecienta a medida que se acerca el 10 de enero de 2025, cuando comienza el próximo periodo presidencial.
Omar González continuó diciendo: muchos creen que el tiempo es aliado de Maduro, pero se equivocan, pues en la medida en que nos acerquemos a enero, se le agotará el tiempo a Maduro y se volverá cada vez más ilegítimo, y su permanencia en el poder será cada vez más ilegal, dijo el opositor, citado en una nota de prensa del Partido 20 Venezuela, liderado por la líder opositora María Corina Machado, al que pertenece.
El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha exigido el cese inmediato de las maniobras de injerencia externa y la manipulación político-mediática contra Venezuela tras las elecciones presidenciales de finales de julio, en las que las autoridades dieron la victoria a Nicolás Maduro.
Rodríguez Parrilla ha señalado en su perfil en redes sociales que las instituciones y procesos internos de esa nación tienen que respetarse y permitir a los venezolanos dirimir sus asuntos, mientras gran parte de la comunidad internacional solicita que presenten las actas ante las sospechas de posibles irregularidades en el recuento.
En Israel, las fuerzas de defensa de ese país han confirmado hoy que han recuperado los cadáveres de 6 rehenes del movimiento de resistencia islámica Hamas durante una operación en la pasada noche en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.
El hallazgo de los cuerpos ha tenido lugar esta pasada noche en uno de los túneles subterráneos que Hamas tiene en Jan Yunis, en plena operación del ejército contra el grupo islamista por todo el sur de la Franja de Gaza. Las autoridades israelíes han enviado sus condolencias a los familiares, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien también ha agradecido a los militares por su valentía durante la recuperación de estos cadáveres.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken anunció ayer en la tarde desde Israel que el gobierno israelí ha dado su aprobación a la última propuesta revisada presentada por Estados Unidos para un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes, por lo que ha instado a Hamas a hacer lo propio y cerrar el pacto.
El responsable diplomático estadounidense ha destacado tras 3 horas de reunión con Netanyahu que Israel acepta la propuesta planteada por Estados Unidos en Doha la semana pasada para intentar superar las diferencias entre las partes, emplazando así a Hamas a aceptar la iniciativa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martí Noticias AM con más en este día. En Venezuela, Exilda, el abanderado de la oposición mayoritaria de ese país, como les contamos, Edmundo González Urrutia, llamó al mandatario Nicolás Maduro a dar el paso ya para comenzar una transición en paz, para lo que el antichavista dijo estar dispuesto a un diálogo político. Y a través de un video publicado en redes sociales, el líder de la Plataforma Unitaria Democrática, el principal bloque opositor, instó a Maduro y a su régimen a ponerse a un lado y dar el paso ya para empezar esta transición en paz.
Así es, Ricardo. Así que el análisis de los posibles escenarios nos llega en la mañana de hoy en la voz del abogado venezolano y analista político Negar Granados. Un gusto tenerlo acá. Buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Y un placer para mí acompañarlo.
Igual, señor.
Saludo a los escuchas.
Así es. 3 semanas después de las elecciones presidenciales en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral no ha publicado los resultados desglosados. Esto sigue siendo una pendiente y una exigencia en medio de todas las noticias que salen siempre de Venezuela desde ese 28 de julio. Así que queremos que nos hable un poco de eso, precisamente los escenarios que usted ve en estos días.
Sí, bueno, lo primero que tenemos que recordar que el gobernante dictador tirano Nicolás Maduro hizo una acción ante el Tribunal Supremo de Justicia que pretende quitarle las funciones y las cualidades que tiene el Consejo Nacional Electoral. Esa acción fue un amparo por medio del cual le dice al Tribunal Supremo de Justicia que haga la totalización de votos que lo debió haber hecho el Consejo Nacional Electoral a los fines de que ratifique que el presidente electo fue Nicolás Maduro. Lamentablemente eso trae como consecuencia la teoría de la inherencia de un poder en el otro o la sumisión de uno al otro, y eso demuestra que en Venezuela no existe una democracia, no existe una independencia de poderes, y el dictador ha sometido permanentemente los poderes del Estado a su boca. Eso ya de anteojito trae como consecuencia un fraude electoral, y pudieran haber dos soluciones aquí: la ratificación de Nicolás Maduro como presidente electo y la continuación de la presidencia de Nicolás Maduro después del 9 de enero, o de alguna otra forma, en base al hackeo, al ciberataque que sufrió Venezuela el 28 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia disponga realización de nuevas elecciones. En ambos casos, la situación es peligrosísima para la oposición. Decía María Corina Machado, ¿y cuántas veces se van a hacer elecciones en Venezuela? Las veces que le dé la gana a Nicolás Maduro. Y eso es una pregunta que queda en el ambiente si llegase el Tribunal Supremo de Justicia a determinar que deben hacerse nuevas elecciones en Venezuela. Por otra parte, la transición pacífica, que todas las estamos buscando, la comunidad internacional ha hablado de que demuestren las actas que no ha podido demostrar el régimen, están compeliendo a Nicolás Maduro a que de alguna u otra forma haga ver de que él ganó de manera transparente, clara y democrática las elecciones, cosa que no ha podido hacer, trae como consecuencia de que no se entienda cómo se proclama presidente habiendo un fraude electoral materializado, y de alguna otra forma con la plataforma que utilizó María Corina Machado para dejarlo claro al mundo de que las elecciones en Venezuela no fueron ni transparentes, ni claras, ni democráticas.
Abogado, lo que está haciendo el Tribunal Supremo Chavista de estar en el CNE verificando estos datos informáticos, si no me falla la memoria, hay una palabra que se dice y que se menciona por parte de ellos, que es inapelable el pronunciamiento que haga sobre lo que den estas revisiones de la tabulación de votos y como tal. ¿Qué puede leer el mundo a través de esta instancia que no le corresponde, sino al CNE, que sea el encargado de tal proceso?
Efectivamente, esa inherencia del Tribunal Supremo de Justicia dentro del Consejo Nacional Electoral trae como consecuencia una aberración jurídica. Cuando la presidenta de la Sala Electoral y presidenta a su vez del Tribunal Supremo de Justicia dice de que la decisión será inapelable, es que la última instancia que existe dentro del sistema de justicia venezolano es la del Tribunal Supremo de Justicia, no hay una instancia superior donde se pueda apelar a esa decisión. Por eso es que, lo vuelvo a decir, es muy, muy bochornosa desde el punto de vista jurídico qué es lo que está pasando hoy en día, porque se rompen los estándares o los estándares de justicia que se conocen en los estados democráticos, como primero. Y como segundo, lamentablemente, al tener al Tribunal Supremo de Justicia y metido de cabeza en el Consejo Nacional Electoral, ya se empaña cualquier acto electoral que se hizo el 28 de julio, porque no había motivo alguno para que intercediera el Tribunal Supremo de Justicia sin antes haber agotado la vía administrativa, como eran los recursos de nulidad o de impugnación o de revisión que debió haber hecho el Consejo Nacional Electoral por motus propio.
Abogado, tenemos que hablar del factor social de todo lo que pasó después del 28 de julio, de esa cantidad de personas que están detenidas, de adolescentes que incluso no tenían relación con las protestas postelectorales en Venezuela, la exigencia internacional para que liberen a todos estos presos.
Sí, bueno, 1.600 presos. Nicolás Maduro prometió 2.000 y de alguna otra forma los está cumpliendo. 1.600 personas detenidas en protestas postelectorales, protestas que han sido pacíficas, en ningún momento han sido violentas. Hablamos de menores de 18 años, menores de edad detenidos y discapacitados. Ojo, importantísimo esto, personas que tienen el espectro autista están detenidos en las cárceles por supuestamente haber estado en protestas postelectorales. Personas con discapacidad auditiva o del habla están detenidos por estar supuestamente involucrados con las manifestaciones postelectorales. Esto ya hace un llamado de atención a la comunidad internacional, y han sido muchos los organismos de derechos humanos que se han pronunciado con respecto a la liberación de las personas, porque no están incursas en ningún delito previsto en la norma. La manifestación que se han realizado muchísimas, no solamente en Venezuela, sino hasta a nivel mundial, han sido manifestaciones pacíficas, han sido manifestaciones que no fueron en ningún momento empañadas por violencia y están previstas dentro de lo que establece la Constitución, que es el derecho a manifestar y a reunirse. En Venezuela existe una Constitución que le permite al ciudadano exponer en la calle su descontento o hacer una manifestación. Lamentablemente, los regímenes totalitarios han llevado a que esos derechos no puedan ejercerse efectivamente por los ciudadanos y ha traído como consecuencia la detención de 1.600 personas. En caso, no hay nada distinto a lo que pasó en Nicaragua, y hago esta similitud porque más allá de lo que estamos viviendo en Venezuela hoy en día, tenemos un antecedente que es Nicaragua. En Nicaragua también hubo un fraude electoral, quedó designado nuevamente como presidente Daniel Ortega, hubo manifestaciones que fueron empañadas supuestamente por violencia creada por el propio régimen de Nicaragua, igualmente está pasando en Venezuela, y eso trae como consecuencia de que veamos en Nicaragua una similitud de lo que está pasando hoy en día. ¿Será la comunidad internacional lo suficientemente fuerte para condenar los hechos atroces que ocurren en Venezuela y ayudar a que haya definitivamente una transferencia de poder de manera pacífica de Nicolás Maduro a Edmundo González? Es una buena pregunta.
Pues estaremos muy al tanto, abogado. Gracias por atendernos, porque el tema de Venezuela todavía da para varias jornadas aquí en Martí Noticias. A Emeles Negar Granado, abogado
usted
y analista. Gracias. Político. Un abrazo, abogado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Lo que usted necesita saber, lo más reciente de Cuba y el mundo, aquí en nuestra actualización informativa al instante.
Así es, Ricardo López. Buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Se declara en huelga de hambre un matrimonio preso por una protesta en Santa Clara. Yolanda Huerga amplía la información.
La presa política Gillian Lucía Oramas García perdió sus beneficios por atrasarse en el regreso de un pase a su vivienda situada en Santa Clara, a más de 250 kilómetros de la prisión Panamá, en la provincia Mayabeque, donde está recluida. Oramas García cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad por su participación en una protesta el 15 de agosto de 2021. En la capital villaclareña. El tribunal la encontró culpable de los delitos de atentado y resistencia. Por su buena conducta, había transitado hacia un régimen de menor rigor y ya disfrutaba de breves estancias en su casa.
Tenía que entrar a la prisión sábado a las 4 de la tarde y no había transporte. Llamamos al jefe Camilo de allá de la prisión, que no había transporte, que un carro nos cobraba 25 mil pesos, y me dijo, no hay problema, y le hacen una revocación de 2 años.
Relató la madre Josefa Orama.
Quiere ser bien huelga. Ella pide que se le quite la revocación.
Con la modificación del tipo de régimen en el que cumple su condena, Oramas García pierde además su derecho a la libertad anticipada y deberá cumplir toda la pena que le resta. También está en huelga de hambre desde hace 8 días Jeobel Manso López, que fue sancionado a 6 años de prisión por la misma causa y los mismos delitos que su esposa Gillian.
Jeobel está plantado en huelga de hambre porque a él le toca la misma y se la deniegan.
Jeobel y Gillian, junto a otras personas, protagonizaron una manifestación frente a la funeraria de la localidad en la que exigieron que el gobierno tomara medidas para brindar adecuada asistencia hospitalaria a los enfermos de COVID, así como que se implementaran mejoras en los servicios mortuorios. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Cuba publicó un decreto que regirá el sector privado, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia, las MIPYMES y las cooperativas no agropecuarias. Para el economista Pedro Monreal, el régimen está adoptando nuevas restricciones que confirman el arrinconamiento de la actividad privada. El decreto consiste en hacer llover sobre mojado, ampliando las restricciones que ya estaban contenidas en la norma anterior, muchas de ellas derivadas de un estrecho razonamiento político y con cuestionable racionalidad económica, afirmó Monreal. También advirtió que casi la mitad de las restricciones se concentran en los sectores agropecuario e industrial que presentan severas limitaciones en cuanto a capacidad de oferta y que repercuten directamente en las carencias materiales de los ciudadanos. El asesor de emprendimiento, Marcelo Rodríguez Pita, considera que esto muestra cómo las autoridades insisten en continuar la subordinación del emprendimiento privado al diseño de las políticas del gobierno. Las nuevas normativas entrarán en vigor el 19 de septiembre, informó el régimen en la Gaceta Oficial. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió el lunes en la Convención Nacional Demócrata en Chicago a ser el mejor voluntario de la campaña presidencial de Kamala Harris contra el republicano Donald Trump. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le pasó el lunes el testigo electoral a su vicepresidenta Kamala Harris para competir por la Casa Blanca. Biden, que renunció hace un mes a buscar su reelección, se comprometió frente a miles de personas que se congregaron en Chicago para la Convención Nacional Demócrata a ser el mejor voluntario de la campaña presidencial de Harris contra el republicano Donald Trump.
She's tough.
Ella es dura, tiene experiencia y una enorme integridad. Una enorme integridad.
Enormous integrity.
A pesar de los momentos nostálgicos con los que capituló medio siglo en la escena política, el discurso de una hora de Biden fue esencialmente enérgico.
It's been the honor of my lifetime.
Ha sido el honor de mi vida servir como su presidente. Me encanta el trabajo, pero amo más a mi país.
But I love my country more.
Más temprano, Harris inició la Convención Nacional Demócrata agradeciéndole a Biden por su gestión y liderazgo.
Joe,
gracias por tu liderazgo histórico, por toda una vida de servicio a nuestra nación y por todo lo que seguirás haciendo. Te estaremos eternamente agradecidos. La nominación es un hito en la carrera de Harris y corona uno de los meses más agitados de la política estadounidense. La vicepresidenta eclosionó luego de que Biden, acosado por los cuestionamientos a su avanzada edad, decidiera poner fin a su aspiración de un segundo mandato. La abogada de 59 años ha revitalizado al Partido Demócrata cuando muchos comenzaban a resignarse a un escenario de derrota. Hubo discursos emotivos durante la noche de apertura de la convención, como el de la excandidata presidencial Hillary Clinton, que instó a frenar los peligros que Trump y sus aliados representan, o el de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que también centró sus dardos al expresidente republicano, rival de Harris el próximo 5 de noviembre. La cumbre continuará esta semana con los pesos pesados del partido sucediéndose en el escenario en Chicago. Este martes las miradas estarán puestas en Barack y Michelle Obama, mientras que el expresidente Bill Clinton es esperado el miércoles, al igual que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, compañero de fórmula de Harris.
El ejército israelí informó hoy que recuperó los cadáveres de 6 personas que fueron tomadas como rehenes por el grupo Hamás durante los ataques del 7 de octubre pasado contra Israel que desencadenaron la guerra en Gaza. El operativo israelí coincidió con los esfuerzos de Estados Unidos, Egipto y Qatar para mediar en un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas que suponga la liberación de las decenas de rehenes que siguen en manos del grupo islamista. El ejército de Israel dijo en un comunicado que sus fuerzas recuperaron los cuerpos durante una operación nocturna en el sur de la franja de Gaza, pero no reveló cómo y cuándo fallecieron. 5 de los rehenes tenían más de 50 años cuando fueron secuestrados y 3 tenían familiares que fueron liberados durante la tregua que estuvo en vigor una semana en noviembre pasado. Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y el gobierno cubano carga nuevamente contra las MIPIMES. Es la crónica de una muerte anunciada. Mucho había durado la luna de miel y la aparente empatía de la dictadura hacia el sector privado, pues ya en el pasado, durante aperturas similares, terminó asfixiando a los emprendedores privados para evitar a toda costa la libertad económica del cubano.
Así es, Ricardo, y ayer la Gaceta Oficial publicó varias leyes encaminadas a modificar las ya existentes sobre los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias y las micro, pequeñas y medianas empresas. La normativa que deroga y sustituye al decreto 49 de 2021 identifica un total de 125 actividades que estos actores económicos no están autorizados a ejercer y que están encaminadas al arrinconamiento de la actividad privada y del mercado. Así que para entender los nuevos mandatos y las implicaciones que puede tener, contactamos ahora acá en Martín Noticias AM con Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Él es un destacado economista y además asesor de emprendimiento privado. Es un gusto tenerlo acá en el programa. Muy buenos días.
Muy buenos días a los dos y a todos los que nos escuchan.
Igual.
Bueno, muchísimas reglas que ha publicado Cuba, nuevas reglas que van a regir el sector privado de la isla, como estábamos detallando acá en esta introducción que estábamos haciendo. Pero para el cubano de pie que está escuchando el programa, ¿qué significa esto?
Bueno, aquí yo creo que una de las cuestiones más interesantes es que aparece la creación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas con capital proveniente de las organizaciones políticas y de masa. Esto es algo bien raro porque las organizaciones políticas y de masa son las denominadas organizaciones no gubernamentales que dice tener el gobierno en la isla. Y bueno, ¿cómo estas organizaciones no gubernamentales van a tener entonces empresas y con qué capital? El origen de ese capital, ¿cuál es el de los ciudadanos? ¿Y van a venderle a los propios ciudadanos? Sería muy interesante ver esto en el transcurso del tiempo. Y luego han intentado subordinar las micro, pequeñas y medianas empresas privadas a los gobiernos municipales, desde su aprobación y atendiendo a las necesidades y estrategias del desarrollo local. Esto va a influir enormemente sobre el sector privado debido a la corrupción que hay en esos, en esas instancias, en esos gobiernos municipales, y luego habrá que ver cómo esto realmente se desarrolla, porque evidentemente va a frenar mucho el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, porque tendrán que contar con cada uno de los municipios si usted quiere abrir un establecimiento fuera del domicilio donde radica su empresa. Y bueno, ahora hablan de crear reservas voluntarias para la atención a sectores vulnerables del entorno de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Esto qué significa? Esto significa que gradualmente las llamadas MIPIMES tendrán que hacerse responsables de la canasta familiar normada con destino a los sectores más vulnerables. Dicho sea de paso, la libreta de abastecimiento pasará del sector público, del sector estatal, hacia el sector privado.
Señor Rodríguez Pita, otra de las novedades que estuvimos leyendo aquí en nuestra mesa de trabajo ha sido en lo referente al concepto de residente efectivo para involucrar a los cubanos que viven fuera, pero también los de dentro. ¿Cómo es esta figura? Porque dice que así como pueden tenerla, también pueden perder esa opción.
Sí, sí, esto todavía está en análisis porque la ley de migración y el concepto de residencia efectiva no se tiene muy claro, que digamos, prácticamente es un invento del gobierno cubano, y habrá que ver esto cómo se pone en práctica, qué considerarán ellos, cuántos meses deberá tener un ciudadano su presencia o su domicilio en Cuba, cuánto tiempo tendrá que radicarse en la isla para poder hacer valer esa residencia efectiva. Estos son elementos que habrá que ver porque no ha salido la ley de migración. Entonces, ante esto, vamos a decir, esta legislación plantea, vamos a decir, de alguna manera, una discrecionalidad, un vacío también, porque si no ha salido la otra normativa, entonces, bueno, no tenemos claridad aún de cómo sucederá esto. Y hay elementos como cuestiones esenciales, que son las actividades económicas que se han prohibido. Hoy se está prohibiendo la comercialización de mayoristas, los trabajadores por cuenta propia. Es decir, un trabajador por cuenta propia que traiga un contenedor a Cuba no lo puede comercializar de manera mayorista, tendrá que hacerlo minorista, es decir, venderlo en un punto de venta o para autoconsumo de sus restaurantes, cafeterías y tal. Entonces, realmente esto está poniendo en una situación muy vulnerable al sector privado. Y bueno, se han prohibido la actividad de almacenamiento, es decir, no se podrán realizar operaciones logísticas de almacenamiento por el sector privado. Esto es interesante porque se está empoderando a una empresa muy conocida por los cubanos, que es Almacenes Universales, que tributa a ESA. Y lo que se le está quitando es protagonismo al sector privado. Y bueno, hay un elemento importante que influye sobre todo sobre la música urbana, que es la limitación al ejercicio de actividades relacionadas a la industria musical, grabaciones, ediciones musicales y demás. Estos muchachos reggaetoneros y demás se van a ver muy afectados por todas estas medidas. Es decir, todo el sector que hoy se mueve de manera informal dentro de la industria musical cubana, evidentemente se va a ver muy afectado.
Hay que tener aquí en cuenta también estas tarifas a los bienes y servicios. Ya Cuba había establecido un tope de precios, así que ¿cómo será la balanza ahora?
Bueno, habrá que ver muchas cuestiones. Por lo pronto, se sabe ya que no van a permitir incluso la creación de redes de colaboración entre el propio sector privado. Anteriormente se sucedían reuniones, talleres de intercambio, y esto era muy bueno porque posibilitaba que luego estos emprendedores pudieran incidir en las políticas públicas relacionadas a su actividad. Hoy se prohíbe prácticamente la reunión entre el sector privado, ¿sí?, la realización de cursos, talleres y demás. Y bueno, hay un elemento interesante aquí, que se está promoviendo el tema de la contabilización de las operaciones en los trabajadores por cuenta propia que tengan ingresos superiores a 500.000 pesos cubanos. Este elemento es interesante porque si comparamos los 500.000 pesos cubanos, lo llevamos a dólares, sacando la cuenta por el mercado informal de divisas o por el mercado o la tasa cambiaria que tiene hoy el sistema bancario, muy alejada de la realidad, nos vamos a dar cuenta que los ingresos del sector cuenta propista prácticamente no rebasa el 10% de lo que hace un trabajador autónomo, por ejemplo, en España. Entonces tenemos aquí contradicciones fuertemente, porque estamos mirando cómo se controla, cómo se reprime prácticamente la iniciativa privada en un contexto caracterizado por la escasez.
Pues estaremos muy al tanto, señor Rodríguez Pita, para seguir este detenimiento de la normativa que entra en vigor, o las normativas que entrarán en vigor a partir del mes de septiembre, que ponen contra las cuerdas aún más a las pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES. Gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este martes en Martí Noticias AM con más información.
Cuba publicó nuevas reglas que regirán el sector privado de la isla, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia, las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, y las cooperativas no agropecuarias.
Las normativas que entrarán en vigor el 19 de septiembre próximo fueron publicadas en la Gaceta Oficial y contienen la creación de un Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, entidad subordinada al Consejo de Ministros y dirigida por la ex vicepresidenta Mercedes López Acea.
Ahora, estas deberán comercializar sus bienes y servicios en moneda nacional, salvo excepciones, y sus dueños tendrán que registrar en su cuenta bancaria corriente todas las operaciones.
Las MIPYMES no podrán involucrarse en manifestaciones delictivas o actos ilícitos, en particular aquellos que atenten contra la seguridad del Estado, indica el decreto.
El asesor de emprendimiento Marcelo Rodríguez Pita considera que esto muestra cómo las autoridades insisten en continuar la subordinación del emprendimiento privado al diseño e interpretación de las políticas del gobierno.
Tal parece que en los próximos meses vamos a ver el trasvase de la responsabilidad de la canasta familiar normada hacia el sector privado, en gradual diferencia con lo que hoy tenemos. Hay que decir que hoy está en manos del sector público, del Ministerio de Comercio Interior, la responsabilidad de sostener mediante la libreta de racionamiento la canasta familiar normada. Tal parece que en los próximos meses no será así, al menos como vienen diseñándose las políticas del gobierno.
Con la entrada en vigor del nuevo decreto, las organizaciones políticas y de masas pertenecientes al gobierno de La Habana podrán abrir MIPYMES. Estas pueden ser de propiedad estatal, privada, mixta o de las organizaciones políticas de masas y sociales, recoge el documento.
Otra de las novedades es que se introduce el concepto de residente efectivo, un término aprobado en la nueva ley de migración. Tanto los cubanos que viven fuera como los extranjeros que ostenten esa condición podrán asociarse a una MIPYME, aunque también podrán perderla si no cumplen los requisitos migratorios.
Y como elemento interesante es que se pierde la condición de socio en las micro, pequeñas y medianas empresas tras perder la condición de residente efectivo en Cuba, en el caso de los cubanos, o de residente permanente para los extranjeros. Es interesante esto porque la ley todavía deja muchas brechas por analizar. En el contexto hay que decir que continúa entonces la subordinación del emprendimiento privado hacia la empresa estatal socialista, y la interpretación de políticas públicas de maneras muy erradas por parte de los gobiernos locales. Y como elemento interesante hay que decir que continúa la discriminación económica y social de acuerdo al lugar de residencia.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, han decretado una alerta de nivel 2 en una escala de 4 por el brote del oro poche en Cuba y recomiendan a los viajeros tomar medidas reforzadas para evitar contraer la enfermedad.
Recientemente se han reportado múltiples casos de oro poche en viajeros estadounidenses y europeos que regresan de un viaje a Cuba, lo que indica que existe un riesgo continuo, señalan los CDC en su sitio en Internet.
Las autoridades cubanas confirmaron a finales del mes de mayo los primeros casos de oro poche en dos municipios de Santiago de Cuba, pero la enfermedad se extendió rápidamente al resto de la isla, que vive una crisis epidemiológica.
La falta de insumos y el déficit de personal sanitario en la isla han generado una crisis en el sistema de salud. Varios cubanos consultados por Martín Noticias explicaron que una de las áreas más afectadas son los quirófanos, donde las listas de espera para personas que necesitan operaciones son cada vez más largas.
Un hospital provincial de Guantánamo está en una situación realmente caótica cuando se le consigue la operación. La persona debe ir al hospital con todo lo que hace falta, el hilo, debe llevar la aguja, los guantes, absolutamente todo. Eso se consigue en bolsa negra en la calle, a precios abusivos.
En los quirófanos no hay nada con que trabajar. El mal estado en que se encuentran los salones de operaciones, los recursos tienen que adquirirlo uno en la bolsa negra. Yo tengo una cuñada que lleva un año esperando por una operación con todo comprado. Fueron 75,000 pesos que se gastó la familia.
Esto es una indigencia sanitaria. Cuando los pacientes llegan a una unidad para practicarse algún tipo de cirugía, no hay absolutamente nada.
El senador cubano-americano Bob Menéndez, una figura prominente en la política de Estados Unidos durante 5 décadas, se retira definitivamente de la arena política a partir de este 20 de agosto. Ser hallado culpable de corrupción en el mes de julio pasado por aceptar sobornos y además se le acusó de actuar como agente extranjero en nombre de Egipto y Qatar.
Menéndez, quien había servido como senador demócrata por Nueva Jersey desde el año 2006, inicialmente se resistió a las presiones de su partido para renunciar y lanzó una campaña como candidato independiente.
Menéndez solicitó oficialmente que su nombre fuera retirado de la boleta electoral para las elecciones de noviembre.
Menéndez ha mantenido su inocencia, asegurando que apelará la decisión cuya sentencia está programada para el 29 de octubre.
La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, señaló en una entrevista con el periodista León Krause para la revista online Letras Libres que Cuba ha ejercido la injerencia en su país con métodos de represión, persecución, espionaje y de tortura.
María Corina denunció la participación del régimen cubano en el aparato de represión del gobierno de Nicolás Maduro tras las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela.
¿Hay participación cubana en esa campaña de represión? ¿Qué papel está jugando Cuba en esta campaña de violencia, de represión?
Bueno, de hecho, hay serias denuncias de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales en esta materia, en el sentido de que varias de las víctimas han reportado eso. Nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que Cuba ha tenido incidencia terrible en múltiples áreas, ¿no? Una es precisamente esta, los métodos de represión, de persecución, de espionaje y de tortura.
El reggaetonero cubano conocido como El Chacal está celebrando que su canción Brindo a tu Nombre alcanzó el primer millón de reproducciones en un nuevo canal de YouTube y con apenas 46 mil suscriptores.
Bendita sea la hora, te vio mi corazón.
La canción se estrenó hace 3 meses y se trata de un tema en el que nuevamente El Chacal incursiona en el género regional mexicano, que al parecer sigue gustando mucho entre sus seguidores.
Brindo por este amor que nos acompañe siempre, porque eres mucho más de lo que puedo merecerme. Brindo a tu nombre.
Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo ya para conocer más qué está sucediendo, por ejemplo, en nuestros países.
Así es, Ricardo. Siempre es un gusto tener acá a Alejandro Marcano, y más cuando va avanzando la semana. Muy buenos días.
Y cuando está tranquilito, ¿verdad? Ni habla,
sí,
ni...
Sí, es así.
Ni se reconoce.
No sabemos si eres tú.
Exactamente. Pero bueno, es martes, señores. Y vamos a comenzar. Después de esta entrevista que hicieron Edgar Granados sobre Venezuela, bueno, siguen las reacciones a nivel latinoamericano. El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti ha dicho que Maduro está sostenido por la bayoneta, no por la gente. Isabel Allende, también senadora e hija de Salvador Allende, dice que Venezuela es un gobierno autoritario, dictadura con todas sus letras. Nicaragua ilegaliza a 1.500 ONG, van más de 5.000 organizaciones cerradas. Los hijos de presos políticos en Nicaragua están viviendo en extrema vulnerabilidad, alerta una ONG de la que va a ser cerrada pronto. Y este es el ejemplo que va a seguir aparentemente el gobernante venezolano Nicolás Maduro. Cuba aumenta controles sobre pequeñas y medianas empresas. De esto tendremos también reportajes en nuestras plataformas. Gobierno de Argentina, de Javier Milei, facilita datos a la Fiscalía que investiga al exmandatario Alberto Fernández. Policía de Paraguay abatió a un diputado investigado por narcotráfico. Indocumentados casados con estadounidenses pueden solicitar la residencia permanente desde este 19 de agosto. El primer vuelo de repatriación de migrantes que llegan de forma irregular a Panamá a través de la peligrosa selva del Darién ya ocurrió hace minutos. También tenemos detalles en el día de hoy en nuestras distintas plataformas. Bolivia, con ollas, utensilios de cocina, pancartas, centenares de comerciantes y artesanos paralizaron el lunes el Centro de la Paz en Bolivia para exigir que el presidente Luis Arce dé soluciones a la escasez de dólares, que para que viene lento y seguro también. Pepe Lacayo, con paso firme y seguro. Un migrante menor de edad murió y 8 resultaron heridos cuando agresores no identificados abrieron fuego contra un vehículo en el que viajaban en el norte de México. El niño fallecido era del sur de México. Y termino con Venezuela. Los premios que está dando Maduro por todos estos arrestos que están ocurriendo en las detenciones son $100 por detenido. Además, les prometen ascensos y buenas vacaciones. El chavismo ha puesto en marcha un sistema de dádivas para recompensar. Yo trato de portarme bien y
tú sigue,
me obligan a no hacer, mira acá. Porque me concentro.
Sigue.
Eso es lo que está haciendo el chavismo precisamente.
Así es.
Y por eso estamos viendo tantos arrestos, incluso de menores desde 13
uh-huh.
hasta cualquiera.
Sí.
Y doloroso, porque además no lo dejan tener contacto con su familia, ni
abogados,
ni con organizaciones uh-huh. no gubernamentales. El Pepe Lacayo ya con sus deportes, 8:52.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y en este día de las papas fritas, que yo sé que a nuestro embajador plenipotenciario le encantan también, Le damos los buenos días.
Ah, bueno, aquí está Pepe Lacayo, especial para ustedes, con todos los detalles.
Ah, muchas gracias.
Él lo tiene todo ahí.
Muchas gracias.
Es como una pelota en las manos.
Ya nos estamos preparando para el cuarto y último torneo a nivel de Grand Slam en el tenis profesional de esta temporada. El US Open comienza el 26 de agosto y se extiende hasta el 8 de septiembre. Espero que no tengamos el calor que tuvimos el año pasado. ¡Ah! Alguien fue al US Open en el 2001. Yo no había nacido todavía. ¿Qué pasa? Bueno, están repartiendo este año, oigan bien, 75 millones de dólares norteamericanos entre todos los ganadores del US Open este año.
¿Dónde nos podemos apuntar?
¿Viste? Increíble, pero cierto. Así que prepárense el 26 de agosto. Novak Djokovic está defendiendo la rama masculina, Coco Gauff, la femenina, de este último torneo a nivel de Grand Slam. Después de esto, hay que esperar 6 largos meses, bueno, 5, hasta finales de enero y febrero, el Abierto Australiano de Tenis. En este momento, en la clasificación masculina, Jannik Sinner está de primero, Novak Djokovic está de segundo. La medalla de oro que ganó Djokovic en París no cuenta en el ranking internacional. Carlos Alcaraz está de tercero, Alexander Zverev y luego Daniil Medvedev, Andrei Rublev. En la femenina, Iga Świątek está de primera en la clasificación, Arina Sabalenka de segunda, Coco Gauff bajó al número 3, es la campeona, pero bajó al número 3, Elena Rubaquina y por último Yasmín Paolini y la norteamericana Jessica Pagula para completar las primeras 6. Ahora sí, en el béisbol de las grandes ligas, los Reales de Kansas City vencieron 5-3 a los Angelinos de Anaheim y por alguna razón desconocida,
¿qué?,
el cubano Tyron Blanco no jugó en este partido para Kansas City. No lo necesitaron, pero uno pensaría. Tyron Blanco durante el fin de semana impulsó 8 carreras en 2 partidos, conectó 3 jonrones, un Grand Slam, se robó una base y anotó 5 veces. Uno pensaría, después de un fin de semana así, el cubano merece jugar todos los días, claro, para ver si ganamos el partido.
¿Tomar una molestia muscular?
¿No? No, le dieron el día libre. No, está perfectamente bien. Pero de cualquier manera, menos mal que ganaron. Porque
¿él es amigo de Messi? No.
Usted va a ir a la conferencia de prensa. Ven acá, ¿por qué no pusiste al cubano que fue el héroe de los últimos 2 partidos? No, es que lo estoy descansando. Pobrecito, está cansado después de batear 3 jonrones.
Yo estoy hecho para eso.
Así es.
Bueno, a lo mejor lo están preparando para mejores tiempos.
Espero que sí. ¿No? Los Mets vencieron a los Orioles 4-3. ¿Y sabes por qué ganaron los Mets y por qué perdieron los...? Bueno, José La Candelita Iglesias, en este partido, Julito Martínez impulsó 2 carreras con un jonrón. Para Martínez, su número 13 y su impulsada, número 57. José La Candelita se fue en blanco.
Oh, my God.
Pero batea 336. Pero los Orioles perdieron porque no pusieron a ninguno de sus 2 relevistas cubanos, ni a Sionel Pérez ni a Yariel Cano, a lanzar en este partido. Y ya es como la 8ª vez que no lanzan los cubanos y los Orioles pierden un partido. Así que, increíble.
Moraleja.
Gigantes. Y moraleja, pero es que no me hacen caso. Imagínate, si ellos escucharan Radio Martí, especialmente estos noticieros, se darían cuenta y tendrían la fórmula para ganar.
Estarían, pero mejor dicho.
¿Okay? ¿Cómo es posible que yo tenga que venir aquí y decirle a los Reales de Kansas City que un cubano que impulsó 4 carreras tiene que jugar el lunes? ¿Y cómo le voy a decir a los Orioles que 2 pitchers cubanos, cuando los utilizan a los 2, el equipo gana? Y cuando no juega ninguno, el equipo pierde. ¡Qué casualidad!
Tienes razón,
no te hacen caso.
¿Viste?
No te hacen caso.
Bueno, los Gigantes vencieron 5-3 a los Medias Blancas de Chicago. Y en este partido, Luis Robert Moirán, el cubano de Chicago que no tiene nada ya que jugar, Chicago se puede ir a pescar el resto del año y nadie los va a extrañar, ¿ok? Tienen 30 victorias y 96 derrotas, pero Luis Robert Moirán, el cubano, ayer con 3 hits, una carrera impulsada, está bateando 216, y el otro cubano de los Medias Blancas, Miguel Vargas, batea 179, anoche también impulsó una carrera en este partido. Por el equipo de San Francisco, Wade, con 2 hits y también Chapman con 2 impulsadas. Texas Rangers venció a los Piratas de Pittsburgh 4-3 y aquí por fin le otorgaron el anillo de campeón mundial a Aroldis Chapman. En su primera visita a Texas, él estuvo el año pasado con el equipo de Texas. Cualquier pelotero que contribuya al campeonato mundial, aunque llegue con medio un canje en agosto, recibe un anillo de campeón mundial.
Qué bueno.
pero tuvo que esperar, ¿ok? Tuvo que esperar 8, 9 meses para que le otorgaran el anillo de campeón mundial. Los Texas Rangers vencieron a los Piratas 4-3 y en este juego ni Yasmani Grandal ni Adolis García conectaron hit. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami. Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Comienza Martí Noticias AM en este día martes. Un gran saludo para toda nuestra audiencia y el abrazo muy especial para nuestra muy querida guerrera, gladiadora, mosquetera, periodística Exilda Arjona Padre. Un abrazo y buenos días.
Gracias por el abrazo, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes que nos eligen todas las mañanas. Gracias por escuchar Martí Noticias AM. También los buenos días y el saludo para todos los que hacen posible el programa, Ricardo.
Así es, la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro para este martes 20 de agosto, Día Mundial de las Patatas Fritas. Y este, molestoso para algunos, Día Mundial del Mosquito. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Les contamos que el régimen cubano, a través del Consejo de Ministros, publicó ayer el decreto 107, en el cual se establecen nuevas restricciones para las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia. La normativa que deroga y sustituye al decreto 49 de 2021 identifica un total de 125 actividades que estos actores económicos no están autorizados a ejercer. Entre las actividades más destacadas que ahora quedan prohibidas para el sector privado se encuentran la fabricación de productos farmacéuticos, la intermediación financiera, la edición y maquetación de libros, la programación y transmisión de televisión, las actividades de telecomunicaciones, así como diversas formas de transporte y almacenamiento.
Además, sectores tradicionalmente sensibles como la defensa, la seguridad pública y la administración de servicios sociales también están vetados. El decreto 107 refleja la estrategia del régimen de mantener un control centralizado sobre sectores claves de la economía, pero podría tener efectos adversos en términos de crecimiento económico, generación de empleo y bienestar social. Según los expertos, la normativa confirma el arrinconamiento de la actividad privada y del mercado, ampliando las prohibiciones y restricciones que ya estaban contenidas en la norma anterior.
Mucha atención, que son más de 400 los casos de la fiebre del oro pouche confirmados en Cuba desde que se detectó el primero el 27 de mayo. Esto dijo el titular del Ministerio de Salud Pública de Cuba, el doctor José Ángel Portal Miranda, informó el portal oficial Cuba Debate. El ministro cubano de Salud ofreció la cifra al inaugurar el 18º curso internacional de dengue y otros arbovirus emergentes que acoge el Instituto de Medicina Tropical Pedro Couli hasta el 30 de agosto, pese a que el dengue y el oro pouche están disparados en la isla.
Portal Miranda informó que hasta el 1 de agosto de este año se notificaban 8.076 casos confirmados y 2 defunciones en 5 países de América: Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y Cuba. En la isla, la enfermedad fue detectada el 27 de mayo. Hasta principios de agosto se reportaba su presencia en todas las provincias, con más de 400 casos confirmados, dijo el ministro citado por Cuba Debate. La cifra contrasta con la ofrecida por la Organización Mundial de la Salud, que reportaba entre enero y julio solo 74 casos en Cuba, a partir de los datos proporcionados por las autoridades de la isla. Esos casos formaban parte de los 8.078 confirmados en la región, donde se habían producido 2 defunciones.
Por su parte, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos decretó recientemente una alerta a nivel 2 respecto al brote de oro pouche en Cuba. De esta forma, la entidad subió un escalón en una escala de 4 pasos y recomendó a los viajeros que tomen precauciones mejoradas, dijo en su sitio web, al tiempo que insistió en hacer todo cuanto sea posible para prevenir las picaduras de insectos durante el viaje para protegerse de la infección.
Recientemente se han reportado múltiples casos de oro pouche en viajeros estadounidenses y europeos que regresan de un viaje a Cuba, recalcó el centro. A partir de este brote descontrolado en la isla, las mujeres embarazadas deben reconsiderar los viajes no esenciales a Cuba. Si el viaje es inevitable, estas viajeras deben seguir estrictamente las recomendaciones de prevención de oro pouche, subrayó la institución médica de Estados Unidos y detalló que la enfermedad puede ocurrir en personas de cualquier edad y a menudo se confunde con el dengue.
Resumen de noticias.
Y en este Martín Noticias AM, un vistazo a las noticias más destacadas de Estados Unidos y el mundo a esta hora. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha entregado ayer la antorcha del liderazgo del Partido Demócrata a su vicepresidenta Kamala Harris de cara a la carrera por la Casa Blanca en un discurso de apertura durante la primera noche de la Convención Nacional Demócrata, en la que ha destacado los logros alcanzados durante su mandato.
El mandatario estadounidense, ante una gran ovación que ha recibido en el United Center, ha declarado: "Servirles como presidente ha sido un honor. Amo este trabajo, pero amo más a mi país. Y quienes dicen que estoy enfadado con quienes me dijeron que abandonara la carrera, puedo asegurar que eso no es verdad". Biden ha subrayado que su objetivo es preservar la democracia, motivo por el cual ha pedido a la población que vote a la opción demócrata.
La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata a la presidencia, Kamala Harris, ha realizado su primera aparición en la Convención Nacional del Partido Demócrata, que se está celebrando esta semana en Chicago, y aprovechó este momento para agradecer el liderazgo histórico del actual presidente Joe Biden.
Tras ello, Harris se ha dirigido al público y ha aplaudido la belleza del país con gente de todos los rincones de la Unión Norteamericana, unidos por su visión compartida para el futuro. En ese sentido, Harris ha dicho: "En noviembre nos reuniremos y declararemos con una sola voz, como un solo pueblo, que seguimos adelante adelante con optimismo, esperanza y fuerza, guiados por nuestro amor a la patria. Recordemos siempre que cuando luchamos, ganamos. Que Dios bendiga a Estados Unidos, ha concluido la candidata demócrata.
Por su parte, el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, asegurado que reconocerá una hipotética derrota en las próximas elecciones de noviembre siempre y cuando sus rivales no hagan trampas e impongan nuevas normas y regulaciones que no tienen poder de aplicar, deslizando en su comentario con sutileza que habrá sido víctima de fraude electoral en 2020.
Trump ha dicho en una entrevista para CBS: creo que si pierdo, este país entrará en una espiral sin precedentes, como nunca antes se ha visto, como en 1929. Pero si pierdo y si son libres y justas las elecciones, por supuesto que aceptaré los resultados. Por otro lado, el expresidente se ha manifestado en su perfil de Truth Social, su propia red social, donde ha lamentado que Kamala Harris les ha informado de que no participará en el debate presidencial de Fox News, previsto para comienzos de septiembre.
El representante de Irán ante Naciones Unidas ha afirmado que la acusación realizada por la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, el FBI, y otras agencias de inteligencia, de que estaba detrás de los ciberataques contra las campañas para las elecciones presidenciales, no tiene ningún fundamento.
El FBI ha concluido que el gobierno de Irán estuvo detrás del ciberataque contra la campaña del candidato republicano a las elecciones presidenciales, Donald Trump, señalando que Teherán ha intentado hackear también la campaña del Partido Demócrata.
En otras noticias, el excongresista estadounidense republicano George Santos, expulsado a finales de 2023 de la Cámara de Representantes, se ha declarado culpable del delito de robo de identidad y agravado y fraude electrónico derivado de actividades fraudulentas durante su campaña electoral en 2022 y evitará así un juicio penal que iba a comenzar el próximo mes.
Santos se enfrentaba en un primer momento a 23 cargos por delitos graves. Dos de ellos conlleva pena de prisión, por la cual, al declararse culpable, cumplirá un mínimo de 2 años y pagará una indemnización de $373,000. Santos se declaró inocente en mayo del pasado año de 13 cargos federales, incluidos 7 cargos de fraude electrónico, 3 de lavado de dinero, 1 de robo de fondos por representantes.
Tiempo para hablar de Venezuela. El abanderado de la oposición mayoritaria de ese país, Edmundo González Urrutia, llamó al mandatario Nicolás Maduro a dar el paso ya para comenzar una transición en paz, para lo que el antichavista dijo estar dispuesto a un diálogo político. A través de un video publicado en redes sociales, el líder de la Plataforma Unitaria Democrática, principal bloque opositor, instó a Maduro y a su régimen a ponerse a un lado y dar el paso ya para empezar una transición en paz.
González Urrutia, a quien Maduro suele llamar cobarde, expresó que los ciudadanos se mantienen firmes en su exigencia de que se reconozca la decisión de cambio en paz expresada en las elecciones, cuyo resultado oficial dio la victoria al líder chavista. González Urrutia continuó diciendo: cada día que las autoridades entorpecen la transición democrática, los venezolanos sufren un país en crisis y sin libertad, por lo que reiteró que aferrarse al poder solo agudiza el sufrimiento de los ciudadanos.
De otra parte, el exdiputado venezolano Omar González, uno de los 6 opositores refugiados en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas desde marzo, bajo protección de Brasil tras la expulsión de la misión diplomática del país austral, dijo que la debilidad que tiene el régimen de Nicolás Maduro se acrecienta a medida que se acerca el 10 de enero de 2025, cuando comienza el próximo periodo presidencial.
Omar González continuó diciendo: muchos creen que el tiempo es aliado de Maduro, pero se equivocan, pues en la medida en que nos acerquemos a enero, se le agotará el tiempo a Maduro y se volverá cada vez más ilegítimo, y su permanencia en el poder será cada vez más ilegal, dijo el opositor, citado en una nota de prensa del Partido 20 Venezuela, liderado por la líder opositora María Corina Machado, al que pertenece.
El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha exigido el cese inmediato de las maniobras de injerencia externa y la manipulación político-mediática contra Venezuela tras las elecciones presidenciales de finales de julio, en las que las autoridades dieron la victoria a Nicolás Maduro.
Rodríguez Parrilla ha señalado en su perfil en redes sociales que las instituciones y procesos internos de esa nación tienen que respetarse y permitir a los venezolanos dirimir sus asuntos, mientras gran parte de la comunidad internacional solicita que presenten las actas ante las sospechas de posibles irregularidades en el recuento.
En Israel, las fuerzas de defensa de ese país han confirmado hoy que han recuperado los cadáveres de 6 rehenes del movimiento de resistencia islámica Hamas durante una operación en la pasada noche en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.
El hallazgo de los cuerpos ha tenido lugar esta pasada noche en uno de los túneles subterráneos que Hamas tiene en Jan Yunis, en plena operación del ejército contra el grupo islamista por todo el sur de la Franja de Gaza. Las autoridades israelíes han enviado sus condolencias a los familiares, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien también ha agradecido a los militares por su valentía durante la recuperación de estos cadáveres.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken anunció ayer en la tarde desde Israel que el gobierno israelí ha dado su aprobación a la última propuesta revisada presentada por Estados Unidos para un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes, por lo que ha instado a Hamas a hacer lo propio y cerrar el pacto.
El responsable diplomático estadounidense ha destacado tras 3 horas de reunión con Netanyahu que Israel acepta la propuesta planteada por Estados Unidos en Doha la semana pasada para intentar superar las diferencias entre las partes, emplazando así a Hamas a aceptar la iniciativa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 y a las 11 y 30 de la mañana y a las 5 y 30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9 y 30 de la mañana, a las 6 y 30 de la tarde y a las 11 y 30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con más en este día. En Venezuela, Exilda, el abanderado de la oposición mayoritaria de ese país, como les contamos, Edmundo González Urrutia, llamó al mandatario Nicolás Maduro a dar el paso ya para comenzar una transición en paz, para lo que el antichavista dijo estar dispuesto a un diálogo político. Y a través de un video publicado en redes sociales, el líder de la Plataforma Unitaria Democrática, el principal bloque opositor, instó a Maduro y a su régimen a ponerse a un lado y dar el paso ya para empezar esta transición en paz.
Así es, Ricardo. Así que el análisis de los posibles escenarios nos llega en la mañana de hoy en la voz del abogado venezolano y analista político Negar Granados. Un gusto tenerlo acá. Buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Buenos y un días, placer abogado. Para mí acompañarlo.
Igual,
señor. Saludo a los escuchas.
Así es. 3 semanas después de las elecciones presidenciales en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral no ha publicado los resultados desglosados. Esto sigue siendo una pendiente y una exigencia en medio de todas las noticias que salen siempre de Venezuela desde ese 28 de julio. Así que queremos que nos hable un poco de eso, precisamente los escenarios que usted ve en estos días.
Sí, bueno, lo primero que tenemos que recordar que el gobernante, dictador, tirano Nicolás Maduro hizo una acción ante el Tribunal Supremo de Justicia que pretende quitarle las funciones y las cualidades que tiene el Consejo Nacional Electoral. Esa acción fue un amparo por medio del cual le dice al Tribunal Supremo de Justicia que haga la totalización de votos que lo debió haber hecho el Consejo Nacional Electoral a los fines de que ratifique que él presidente electo fue Nicolás Maduro. Lamentablemente eso trae como consecuencia la teoría de la inherencia de un poder en el otro o la sumisión de uno al otro. Y eso demuestra que en Venezuela no existe una democracia, no existe una independencia de poderes y el dictador ha sometido permanentemente los poderes del Estado a su bota. Eso ya de anteojito trae como consecuencia un fraude electoral y pudieran haber 2 soluciones aquí, la ratificación de Nicolás Maduro como presidente electo y la continuación de la presidencia de Nicolás Maduro después del 9 de enero o de alguna otra forma en base al hackeo, al ciberataque que sufrió Venezuela el 28 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia disponga realización de nuevas elecciones. En ambos casos, la situación es peligrosísima para la oposición. Decía María Corina Machado, ¿y cuántas veces se van a hacer elecciones en Venezuela? Las veces que le dé la gana a Nicolás Maduro. Y eso es una pregunta que queda en el ambiente si llegase el Tribunal Supremo de Justicia a determinar que deben hacerse nuevas elecciones en Venezuela. Por otra parte, la transición pacífica que todas las estamos buscando, la comunidad internacional ha hablado de que demuestren las actas que no ha podido demostrar el régimen, están compeliendo a Nicolás Maduro a que de alguna u otra forma haga ver de que él ganó de manera transparente, clara y democrática las elecciones, cosa que no ha podido hacer, trae como consecuencia de que no se entienda cómo se proclama presidente habiendo un fraude electoral materializado y de alguna otra forma con la plataforma que utilizó María Corina Machado para dejarlo claro al mundo de que las elecciones en Venezuela no fueron ni transparentes, ni claras, ni democráticas.
Abogado, lo que está haciendo el Tribunal Supremo Chavista de estar en el CNE verificando estos datos informáticos, si no me falla la memoria, hay una palabra que se dice, que se menciona por parte de ellos, que es inapelable el pronunciamiento que haga sobre lo que den estas revisiones de la tabulación de votos y como tal. ¿Qué puede leer el mundo a través de esta instancia que no le corresponde, sino al CNE que sea el encargado de tal proceso?
Efectivamente, esa inherencia del Tribunal Supremo de Justicia dentro del Consejo Nacional Electoral trae como consecuencia una aberración jurídica. Cuando la presidenta de la Sala Electoral y presidenta a su vez del Tribunal Supremo de Justicia dice de que la decisión será inapelable, es que la última instancia que existe dentro del sistema de justicia venezolano es la del Tribunal Supremo de Justicia, no hay una instancia superior donde se pueda apelar a esa decisión. Por eso es que, lo vuelvo a decir, es muy, muy bochornosa desde el punto de vista jurídico qué es lo que está pasando hoy en día, porque se rompen los estándares o los estándares de justicia que se conocen en los estados democráticos, como primero. Y como segundo, lamentablemente, al tener al Tribunal Supremo de Justicia y metido de cabeza en el Consejo Nacional Electoral, ya se empaña cualquier acto electoral que se hizo el 28 de julio, porque no había motivo alguno para que intercediera el Tribunal Supremo de Justicia sin antes haber agotado la vía administrativa, como eran los recursos de nulidad o de impugnación o de revisión que debió haber hecho el Consejo Nacional Electoral por motus propio.
Abogado, tenemos que hablar del factor social de todo lo que pasó después del 28 de julio, de esa cantidad de personas que están detenidas, de adolescentes que incluso no tenían relación con las protestas postelectorales en Venezuela, la exigencia internacional para que liberen a todos estos presos.
Sí, bueno, 1.600 presos. Nicolás Maduro prometió 2.000 y de alguna otra forma los está cumpliendo. 1.600 personas detenidas en protestas postelectorales, protestas que han sido pacíficas, en ningún momento han sido violentas. Hablamos de menores de 18 años, menores de edad detenidos y discapacitados. Ojo, importantísimo esto, personas que tienen el espectro autista están detenidos en las cárceles por supuestamente haber estado en protestas postelectorales, personas con discapacidad auditiva o del habla están detenidos por estar supuestamente involucrados con las manifestaciones postelectorales. Esto ya hace un llamado de atención a la comunidad internacional y han sido muchos los organismos de derechos humanos que se han pronunciado con respecto a la liberación de las personas, porque no están incursas en ningún delito previsto en la norma. La manifestación que se han realizado muchísimas, no solamente en Venezuela, sino hasta a nivel mundial, han sido manifestaciones pacíficas, han sido manifestaciones que no fueron en ningún momento empañadas por violencia y están previstas dentro de lo que establece la Constitución, que es el derecho a manifestar y a reunirse. En Venezuela existe una Constitución que le permite al ciudadano exponer en la calle su descontento o hacer una manifestación. Lamentablemente, los regímenes totalitarios han llevado a que esos derechos no puedan ejercerse efectivamente por los ciudadanos y ha traído como consecuencia la detención de 1.600 personas. En caso, no hay nada distinto a lo que pasó en Nicaragua, y hago esta similitud porque más allá de lo que estamos viviendo en Venezuela hoy en día, tenemos un antecedente que es Nicaragua. En Nicaragua también hubo un fraude electoral, quedó designado nuevamente como presidente Daniel Ortega, hubo manifestaciones que fueron empañadas supuestamente por violencia creada por el propio régimen de Nicaragua. Igualmente está pasando en Venezuela y eso trae como consecuencia de que veamos en Nicaragua una similitud de lo que está pasando hoy en día. ¿Será la comunidad internacional lo suficientemente fuerte para condenar los hechos atroces que ocurren en Venezuela y ayudar a que haya definitivamente una transferencia de poder de manera pacífica de Nicolás Maduro a Edmundo González? Es una buena pregunta.
Pues estaremos muy al tanto, abogado. Gracias por atendernos, porque el tema de Venezuela todavía da para varias jornadas aquí en Martí Noticias. A Emelis Negar Granado, abogado
ustedes
y analista político. Un abrazo, abogado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Lo que usted necesita saber, lo más reciente de Cuba y el mundo, aquí en nuestra actualización informativa al instante.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Se declara en huelga de hambre un matrimonio preso por una protesta en Santa Clara. Yolanda Huerga amplía la información.
La presa política Gillian Lucía Oramas García perdió sus beneficios por atrasarse en el regreso de un pase a su vivienda situada en Santa Clara, a más de 250 kilómetros de la prisión Panamá, en la provincia Mayabeque, donde está recluida. Oramas García cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad por su participación en una protesta el 15 de agosto de 2021. En la capital villaclareña. El tribunal la encontró culpable de los delitos de atentado y resistencia. Por su buena conducta, había transitado hacia un régimen de menor rigor y ya disfrutaba de breves estancias en su casa.
Tenía que entrar a la prisión sábado a las 4 de la tarde y no había transporte. Llamamos al jefe Camilo de allá de la prisión, que no había transporte, que un carro nos cobraba 25 mil pesos, y me dijo, no hay problema, y le hacen una revocación de 2 años.
Relató la madre Josefa Oramas.
Lleva 6 días en huelga. Ella pide que se le quite la revocación.
Con la modificación del tipo de régimen en el que cumple su condena, Oramas García pierde además su derecho a la libertad anticipada y deberá cumplir toda la pena que le resta. También está en huelga de hambre desde hace 8 días Jeobel Manso López, que fue sancionado a 6 años de prisión por la misma causa y los mismos delitos que su esposa Gillian.
Jeobel está plantado en huelga de hambre porque a él le toca la misma y se la denieran.
Jeobel y Gillian, junto a otras personas, protagonizaron una manifestación frente a la funeraria de la localidad en la que exigieron que el gobierno tomara medidas para brindar adecuada asistencia hospitalaria a los enfermos de COVID, así como que se implementaran mejoras en los servicios mortuorios. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Cuba publicó un decreto que regirá el sector privado, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia, las MIPYMES y las cooperativas no agropecuarias. Para el economista Pedro Monreal, el régimen está adoptando nuevas restricciones que confirman el arrinconamiento de la actividad privada. El decreto consiste en hacer llover sobre mojado, ampliando las restricciones que ya estaban contenidas en la norma anterior, muchas de ellas derivadas de un estrecho razonamiento político y con cuestionable racionalidad económica, afirmó Monreal. También advirtió que casi la mitad de las restricciones se concentran en los sectores agropecuario e industrial, que presentan severas limitaciones en cuanto a capacidad de oferta y que repercuten directamente en las carencias materiales de los ciudadanos. El asesor de emprendimiento, Marcelo Rodríguez Pita, considera que esto muestra cómo las autoridades insisten en continuar la subordinación del emprendimiento privado al diseño de las políticas del gobierno. Las nuevas normativas entrarán en vigor el 19 de septiembre, informó el régimen en la Gaceta Oficial. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió el lunes en la Convención Nacional Demócrata en Chicago a ser el mejor voluntario de la campaña presidencial de Kamala Harris contra el republicano Donald Trump. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le pasó el lunes el testigo electoral a su vicepresidenta Kamala Harris para competir por la Casa Blanca. Biden, que renunció hace un mes a buscar su reelección, se comprometió frente a miles de personas que se congregaron en Chicago para la Convención Nacional Demócrata a ser el mejor voluntario de la campaña presidencial de Harris contra el republicano Donald Trump. She's tough. Ella es dura, tiene experiencia y una enorme integridad. A pesar de los momentos nostálgicos con los que capituló medio siglo en la escena política, el discurso de una hora de Biden fue esencialmente enérgico. Ha sido el honor de mi vida servir como su presidente. Me encanta el trabajo, pero amo más a mi país. Más temprano, Harris inició la Convención Nacional Demócrata agradeciéndole a Biden por su gestión y liderazgo. Joe, gracias por tu liderazgo histórico, por toda una vida de servicio a nuestra nación y por todo lo que seguirás haciendo. Te estaremos eternamente agradecidos. La nominación es un hito en la carrera de Harris y corona uno de los meses más agitados de la política estadounidense. La vicepresidenta eclosionó luego de que Biden, acosado por los cuestionamientos a su avanzada edad, decidiera poner fin a su aspiración de un segundo mandato. La abogada de 59 años ha revitalizado al Partido Demócrata cuando muchos comenzaban a resignarse a un escenario de derrota. Hubo discursos emotivos durante la noche de apertura de la convención, como el de la ex candidata presidencial Hillary Clinton, que instó a frenar los peligros que Trump y sus aliados representan, o el de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que también centró sus dardos al expresidente republicano, rival de Harris el próximo 5 de noviembre. La cumbre continuará esta semana con los pesos pesados del partido sucediéndose en el escenario en Chicago. Este martes las miradas estarán puestas en Barack y Michelle Obama, mientras que el expresidente Bill Clinton es esperado el miércoles, al igual que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, compañero de fórmula de Harris.
El ejército israelí informó hoy que recuperó los cadáveres de 6 personas que fueron tomadas como rehenes por el grupo Hamás durante los ataques del 7 de octubre pasado contra Israel que desencadenaron la guerra en Gaza. El operativo israelí coincidió con los esfuerzos de Estados Unidos, Egipto y Qatar para mediar en un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás que suponga la liberación de las decenas de rehenes que siguen en manos del grupo islamista. El ejército de Israel dijo en un comunicado que sus fuerzas recuperaron los cuerpos durante una operación nocturna en el sur de la franja de Gaza, pero no reveló cómo y cuándo fallecieron. 5 de los rehenes tenían más de 50 años cuando fueron secuestrados y 3 tenían familiares que fueron liberados durante la tregua que estuvo en vigor una semana en noviembre pasado. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y el gobierno cubano carga nuevamente contra las MIPIMES. Es la crónica de una muerte anunciada. Mucho había durado la luna de miel y la aparente empatía de la dictadura hacia el sector privado, pues ya en el pasado, durante aperturas similares, terminó asfixiando a los emprendedores privados para evitar a toda costa la libertad económica del cubano.
Así es, Ricardo, y ayer la Gaceta Oficial publicó varias leyes encaminadas a modificar las ya existentes sobre los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias y las micro, pequeñas y medianas empresas. La normativa que deroga y sustituye al decreto 49 de 2021 identifica un total de 125 actividades que estos actores económicos no están autorizados a ejercer y que están encaminadas al arrinconamiento de la actividad privada y del mercado. Así que para entender los nuevos mandatos y las implicaciones que puede tener, contactamos ahora acá en Martí Noticias AM con Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Él es un destacado economista y además asesor de emprendimiento privado. Es un gusto tenerlo acá en el programa. Muy buenos días.
Muy buenos días a los dos y a todos los que nos escuchan.
Igual.
Bueno, muchísimas reglas que ha publicado Cuba, nuevas reglas que van a regir el sector privado de la isla, como estábamos detallando acá en esta introducción que estábamos haciendo. Pero para el cubano de pie que está escuchando el programa, ¿qué significa esto?
Bueno, aquí yo creo que una de las cuestiones más interesantes es que aparece la creación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas con capital proveniente de las organizaciones políticas y de masa. Esto es algo bien raro porque las organizaciones políticas y de masa son las denominadas organizaciones no gubernamentales que dice tener el gobierno en la isla. Y bueno, ¿cómo estas organizaciones no gubernamentales van a tener entonces empresas y con qué capital? El origen de ese capital, ¿cuál es el de los ciudadanos? ¿Y van a venderle a los propios ciudadanos? Sería muy interesante ver esto en el transcurso del tiempo. Y luego han intentado subordinar las micro, pequeñas y medianas empresas privadas a los gobiernos municipales, desde su aprobación y atendiendo a las necesidades y estrategias del desarrollo local. Esto va a influir enormemente sobre el sector privado debido a la corrupción que hay en esas instancias, en esos gobiernos municipales. Y luego habrá que ver cómo esto realmente se desarrolla, porque evidentemente va a frenar mucho el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, porque tendrán que contar con cada uno de los municipios si usted quiere abrir un establecimiento fuera del domicilio donde radica su empresa. Y bueno, ahora hablan de crear reservas voluntarias para la atención a sectores vulnerables del entorno de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Esto qué significa? Esto significa que gradualmente las llamadas MIPYMES tendrán que hacerse responsables de la canasta familiar normada con destino a los sectores más vulnerables. Dicho sea de paso, la libreta de abastecimiento pasará del sector público, del sector estatal, hacia el sector privado.
Señor Rodríguez Pita, otra de las novedades que estuvimos leyendo aquí en nuestra mesa de trabajo ha sido en lo referente al concepto de residente efectivo, para involucrar a los cubanos que viven fuera, pero también los de dentro. ¿Cómo es esta figura? Porque dice que así como pueden tenerla, también pueden perder esa opción.
Sí, esto todavía está en análisis porque la ley de migración y el concepto de residencia efectiva no se tiene muy claro, que digamos. Prácticamente es un invento del gobierno cubano y habrá que ver esto cómo se pone en práctica, qué considerarán ellos, cuántos meses deberá tener un ciudadano su presencia o su domicilio en Cuba, cuánto tiempo tendrá que radicarse en la isla para poder hacer valer esa residencia efectiva. Estos son elementos que habrá que ver porque no ha salido la ley de migración. Entonces, ante esto, vamos a decir, esta legislación plantea, vamos a decir, de alguna manera, una discrecionalidad, un vacío también, porque si no ha salido la otra normativa, entonces, bueno, no tenemos claridad aún de cómo sucederá esto. Y hay elementos como cuestiones esenciales, que son las actividades económicas que se han prohibido. Hoy se está prohibiendo la comercialización de mayorista en los trabajadores por cuenta propia. Es decir, un trabajador por cuenta propia que traiga un contenedor a Cuba no lo puede comercializar de manera mayorista, tendrá que hacerlo minorista. Es decir, venderlo en un punto de venta o para autoconsumo de sus restaurantes, cafeterías y tal. Entonces, realmente esto está poniendo en una situación muy vulnerable al sector privado. Y bueno, se han prohibido la actividad de almacenamiento, es decir, no se podrán realizar operaciones logísticas de almacenamiento por el sector privado. Esto es interesante porque se está empoderando a una empresa muy conocida por los cubanos, que es Almacenes Universales, que tributa a GAESA. Y lo que se le está quitando es protagonismo al sector privado. Y bueno, hay un elemento importante que influye sobre todo sobre la música urbana, que es la limitación al ejercicio de actividades relacionadas a la industria musical, grabaciones, ediciones musicales y demás. Estos muchachos reggaetoneros y demás se van a ver muy afectados por todas estas medidas. Es decir, todo el sector que hoy se mueve de manera informal dentro de la industria musical cubana, evidentemente se va a ver muy afectado.
Hay que tener aquí en cuenta también estas tarifas a los bienes y servicios. Ya Cuba había establecido un tope de precios, así que ¿cómo será la balanza ahora?
Bueno, habrá que ver muchas cuestiones. Por lo pronto, se sabe ya que no van a permitir incluso la creación de redes de colaboración entre el propio sector privado. Anteriormente se sucedían reuniones, talleres de intercambio, y esto era muy bueno porque posibilitaba que luego estos emprendedores pudieran incidir en las políticas públicas relacionadas a su actividad. Hoy se prohíbe prácticamente la reunión entre el sector privado, ¿sí?, La realización de cursos, talleres y demás. Y bueno, hay un elemento interesante aquí, que se está promoviendo el tema de la contabilización de las operaciones en los trabajadores por cuenta propia que tengan ingresos superiores a 500.000 pesos cubanos. Este elemento es interesante porque si comparamos los 500.000 pesos cubanos, lo llevamos a dólares, sacando la cuenta por el mercado informal de divisas o por el mercado o la tasa cambiaria que tiene hoy el sistema bancario, muy alejada de la realidad, nos vamos a dar cuenta que los ingresos del sector cuenta propista prácticamente no rebasa el 10% de lo que hace un trabajador autónomo, por ejemplo, en España. Entonces tenemos aquí contradicciones fuertemente, porque estamos mirando cómo se controla, cómo se reprime prácticamente la iniciativa privada en un contexto caracterizado por la escasez.
Pues estaremos muy al tanto, señor Rodríguez Pita, para seguir este detenimiento de la normativa que entra en vigor, o las normativas que entrarán en vigor a partir del mes de septiembre, que ponen contra las cuerdas aún más a las pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES en Cuba. Un abrazo y gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este martes en Martí Noticias AM con más información.
Cuba publicó nuevas reglas que regirán el sector privado de la isla, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia, las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, y las cooperativas no agropecuarias.
Las normativas que entrarán en vigor el 19 de septiembre próximo fueron publicadas en la Gaceta Oficial y contienen la creación de un Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, entidad subordinada al Consejo de Ministros y dirigida por la ex vicepresidenta Mercedes López Acea.
Ahora, estas deberán comercializar sus bienes y servicios en moneda nacional, salvo excepciones, y sus dueños tendrán que registrar en su cuenta bancaria corriente todas las operaciones.
Las MIPYMES no podrán involucrarse en manifestaciones delictivas o actos ilícitos, en particular aquellos que atenten contra la seguridad del Estado, indica el decreto.
El asesor de emprendimiento Marcelo Rodríguez Pita considera que esto muestra cómo las autoridades insisten en continuar la subordinación del emprendimiento privado al diseño e interpretación de las políticas del gobierno.
Tal parece que en los próximos meses vamos a ver el trasvase de la responsabilidad de la canasta familiar normada hacia el sector privado, en gradual diferencia con lo que hoy tenemos. Hay que decir que hoy está en manos del sector público, del Ministerio de Comercio Interior, la responsabilidad de sostener, mediante la libreta de racionamiento, la canasta familiar normada. Tal parece que en los próximos meses no será así, al menos como vienen diseñándose las políticas del gobierno.
Con la entrada en vigor del nuevo decreto, las organizaciones políticas y de masas pertenecientes al gobierno de La Habana podrán abrir MIPYMES. Estas pueden ser de propiedad estatal, privada, mixta o de las organizaciones políticas de masas y sociales, recoge el documento.
Otra de las novedades es que se introduce el concepto de residente efectivo, un término aprobado en la nueva ley de migración. Tanto los cubanos que viven fuera como los extranjeros que ostenten esa condición podrán asociarse a una MIPYME, aunque también podrán perderla si no cumplen los requisitos migratorios.
Y como elemento interesante, que se pierde la condición de socio en las micro, pequeñas y medianas empresas tras perder la condición de residente efectivo en Cuba, en el caso de los cubanos, o de residente permanente para los extranjeros. Es interesante esto porque la ley todavía deja muchas brechas por analizar. En el contexto hay que decir que continúa entonces la subordinación del emprendimiento privado hacia la empresa estatal socialista, y la interpretación de políticas públicas de maneras muy erradas por parte de los gobiernos locales. Y como elemento interesante hay que decir que continúa la discriminación económica y social de acuerdo al lugar de residencia.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, han decretado una alerta de nivel 2 en una escala de 4 por el brote del oro poach en Cuba y recomiendan a los viajeros tomar medidas reforzadas para evitar contraer la enfermedad.
Recientemente se han reportado múltiples casos de oro poach en viajeros estadounidenses y europeos que regresan de un viaje a Cuba, lo que indica que existe un riesgo continuo, señalan los CDC en su sitio en Internet.
Las autoridades cubanas confirmaron a finales del mes de mayo los primeros casos de oro poach en dos municipios de Santiago de Cuba, pero la enfermedad se extendió rápidamente al resto de la isla, que vive una crisis epidemiológica.
La falta de insumos y el déficit de personal sanitario en la isla han generado una crisis en el sistema de salud. Varios cubanos consultados por Martí Noticias explicaron que una de las áreas más afectadas son los quirófanos, donde las listas de espera para personas que necesitan operaciones son cada vez más largas.
En el hospital provincial de Guantánamo estamos en una situación realmente caótica. Cuando se le consigue la operación, la persona debe ir al hospital con todo lo que hace falta, el hilo, debe llevar la aguja, los guantes, absolutamente todo. Eso se consigue en bolsa negra en la calle, a precios abusivos.
En los quirófanos no hay nada con qué trabajar. El mal estado en que se encuentran los salones de operaciones, los recursos tienen que adquirirlo uno en la bolsa negra. Yo tengo una cuñada que lleva un año esperando por una operación con todo comprado. Fueron 70,000 pesos que se gastó la familia.
Esto es una indigencia sanitaria. Cuando los pacientes llegan a una unidad para practicarse algún tipo de cirugía, no hay absolutamente nada.
El senador cubano-americano Bob Menéndez, una figura prominente en la política de Estados Unidos durante 5 décadas, se retira definitivamente de la arena política a partir de este 20 de agosto. Ser hallado culpable de corrupción en el mes de julio pasado por aceptar sobornos y además se le acusó de actuar como agente extranjero en nombre de Egipto y Qatar.
Menéndez, quien había servido como senador demócrata por Nueva Jersey desde el año 2006, inicialmente se resistió a las presiones de su partido para renunciar y lanzó una campaña como candidato independiente.
Menéndez solicitó oficialmente que su nombre fuera retirado de la boleta electoral para las elecciones de noviembre.
Menéndez ha mantenido su inocencia asegurando que apelará la decisión cuya sentencia está programada para el 29 de octubre.
La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, señaló en una entrevista con el periodista León Krause para la revista online Letras Libres que Cuba ha ejercido la injerencia en su país con métodos de represión, persecución, espionaje y de tortura.
María Corina denunció la participación del régimen cubano en el aparato de represión del gobierno de Nicolás Maduro tras las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela.
¿Hay participación cubana en esa campaña de represión? ¿Qué papel está jugando Cuba en esta campaña de violencia, de represión?
Bueno, de hecho, hay serias denuncias de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales en esta materia, en el sentido de que varias de las víctimas han reportado eso. Nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que Cuba ha tenido incidencia terrible en múltiples áreas, ¿no? Una es precisamente esta, los métodos de represión, de persecución, de espionaje y de tortura.
El reggaetonero cubano conocido como El Chacal está celebrando que su canción Brindo a tu Nombre alcanzó el 1 millón de reproducciones en un nuevo canal de YouTube y con apenas 46 mil suscriptores.
Bendita sea la hora, estoy en mi corazón.
La canción se estrenó hace 3 meses y se trata de un tema en el que nuevamente El Chacal incursiona en el género regional mexicano, que al parecer sigue gustando mucho entre sus seguidores.
Brindo por este amor que nos acompañe siempre, porque eres mucho más de lo que puedo merecer. Brindo a tu nombre.
Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo ya para conocer más qué está sucediendo, por ejemplo, en nuestros países.
Así es, Ricardo. Siempre es un gusto tener acá a Alejandro Marcano, y más cuando va avanzando las semanas. Muy buenos días.
Y cuando está tranquilito, ¿verdad? Ni habla,
sí,
ni...
Sí, es así.
Ni se reconoce.
Tú no sabemos si eres tú.
Exactamente. Pero bueno, es martes, señores. Y vamos a comenzar. Después de esta entrevista que hicieron en Edgar Granado sobre Venezuela, bueno, siguen las reacciones a nivel latinoamericano. El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti ha dicho que Maduro está sostenido por la bayoneta, no por la gente. Isabel Allende, también senadora e hija de Salvador Allende, dice que Venezuela es un gobierno autoritario, dictadura con todas sus letras. Nicaragua ilegaliza a 1.500 ONG, van más de 5.000 organizaciones cerradas. Los hijos de presos políticos en Nicaragua están viviendo en extrema vulnerabilidad, alerta una ONG de la que va a ser cerrada pronto. Y este es el ejemplo que va a seguir aparentemente el gobernante venezolano Nicolás Maduro. Cuba aumenta controles sobre pequeñas y medianas empresas. De esto tendremos también reportajes en nuestras plataformas. Gobierno de Argentina, de Javier Milei, facilita datos a la fiscalía que investiga al exmandatario Alberto Fernández. Policía de Paraguay abatió a un diputado investigado por narcotráfico. Indocumentados casados con estadounidenses pueden solicitar la residencia permanente desde este 19 de agosto. El primer vuelo de repatriación de migrantes que llegan de forma irregular a Panamá a través de la peligrosa selva del Darién ya ocurrió hace minutos. También tenemos detalles en el día de hoy en nuestras distintas plataformas. Bolivia, con ollas, utensilios de cocina, pancartas, centenares de comerciantes y artesanos paralizaron el lunes el Centro de la Paz en Bolivia para exigir que el presidente Luis Arce dé soluciones a la escasez de dólares, que para que viene lento y seguro también. Pepe Lacayo, con paso firme y seguro. Un migrante menor de edad murió y 8 resultaron heridos cuando agresores no identificados abrieron fuego contra un vehículo en el que viajaba en el norte de México. El niño fallecido era del sur de México. Y termino con Venezuela. Los premios que está dando Maduro por todos estos arrestos que están ocurriendo en las detenciones son $100 por detenido. Además, les prometen ascensos y buenas vacaciones. El chavismo ha puesto en marcha un sistema de dádivas para recompensar. Yo trato de portarme bien y
tú sigue,
me obligan a no hacer, me concentro. Sigue. Eso es lo que está haciendo el chavismo precisamente.
Así es.
Y por eso estamos viendo tantos arrestos, incluso de menores desde 13 uh-huh. hasta cualquiera. Sí. Y doloroso, porque además no lo dejan tener contacto con su familia, ni abogados, ni con organizaciones uh-huh. no gubernamentales. El Pepe Lacayo ya con sus deportes, 8:52.
Muchas gracias, gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y en este día de las papas fritas, que yo sé que a nuestro embajador plenipotenciario le encantan también, le dan.
Ah, bueno, aquí está Pepe Lacayo, especial para ustedes, con todos los detalles.
Ah, muchas
Él
gracias.
Lo tiene todo ahí.
Muchas gracias.
Es como una pelota en
bueno,
las manos.
Ya nos estamos preparando para el cuarto y último torneo a nivel de Grand Slam en el tenis profesional de esta temporada. El US Open comienza el 26 de agosto y se extiende hasta el 8 de septiembre. Espero que no tengamos el calor que tuvimos el año pasado. Ah, alguien fue al US Open en el 2001. Yo no había nacido todavía, ¿qué pasa? Bueno, están repartiendo este año, oigan bien, 75 millones de dólares norteamericanos entre todos los ganadores del US Open este año.
¿Dónde nos podemos apuntar?
Increíble, pero cierto. Así que prepárense el 26 de agosto. Novak Djokovic está defendiendo la rama masculina, Coco Gauff la femenina, de este último torneo a nivel de Grand Slam. Después de esto, hay que esperar 6 largos meses, bueno, 5, hasta finales de enero y febrero, el Abierto Australiano de Tenis. En este momento, en la clasificación masculina, Jannik Sinner está de primero, Novak Djokovic está de segundo, la medalla de oro que ganó Djokovic en París no cuenta en el ranking internacional, Carlos Alcaraz está de tercero, Alexander Zverev y luego Daniil Medvedev, Andrei Rublev. En la femenina, Iga Świątek está de primera en la clasificación, Arina Sabalenka de segunda, Coco Gauff bajó al número 3, es la campeona, pero bajó al número 3, Elena Rubaquina y por último Yasmín Paolini y la norteamericana Jessica Pagula para completar las primeras 6. Ahora sí, en el béisbol de las grandes ligas, los Reales de Kansas City vencieron 5-3 a los Angelinos de Anaheim y por alguna razón desconocida,
¿qué?
El cubano Dairon Blanco no jugó en este partido para Kansas City. No lo necesitaron, pero uno pensaría. Dairon Blanco durante el fin de semana impulsó 8 carreras en 2 partidos, conectó 3 jonrones, un Grand Slam, se robó una base y anotó 5 veces. Uno pensaría, después de un fin de semana así, el cubano merece jugar todos los días, claro, para ver si ganamos el partido.
A lo mejor una molestia muscular.
¿No? No, le dieron el día libre. No, está perfectamente bien. Pero de cualquier manera, menos mal que ganaron. Porque
él es amigo de Messi, ¿no?
Usted va a ir a la conferencia de prensa. Ven acá, ¿por qué no pusiste al cubano que fue el héroe de los últimos 2 partidos? No, es que lo estoy descansando. Pobrecito, está cansado después de batear 3 jonrones.
Y están hechos para eso.
Así es.
Bueno, pero bueno, a lo mejor lo están preparando para mejores tiempos.
Espero que sí. ¿No? Los Mets vencieron a los Orioles 4-3. ¿Y sabes por qué ganaron los Mets y por qué perdieron los? Bueno, José La Candelita Iglesias, en este partido, Julito Martínez impulsó 2 carreras con un jonrón. Para Martínez, su número 13 y su impulsada, número 57. José La Candelita se fue en blanco.
Oh, my God.
Pero batea 336. Pero los Orioles perdieron porque no pusieron a ninguno de sus 2 relevistas cubanos, ni a Sionel Pérez ni a Yariel Cano, a lanzar en este partido. Y ya es como la 8ª vez que no lanzan los cubanos y los Orioles pierden un partido. Así que increíble.
Moraleja.
Gigantes. Y moraleja, pero es que no me hacen caso. Imagínate, si ellos escucharan Radio Martí, especialmente estos noticieros, se darían cuenta y tendrían la fórmula para ganar.
Estarían, pero mejor dicho.
¿Okay? ¿Cómo es posible que yo tenga que venir aquí y decirle a los Reales de Kansas City que un cubano que impulsó 4 carreras tiene que jugar el lunes? ¿Y cómo le voy a decir a los Orioles que 2 pitchers cubanos, cuando los utilizan a los 2, el equipo gana? Y cuando no juega ninguno, el equipo pierde. ¡Qué casualidad!
Tienes razón,
no te hacen caso.
¿Viste? Bueno, los Gigantes vencieron 5-3 a los Medias Blancas de Chicago. Y en este partido, Luis Robert Moirán, el cubano de Chicago que no tiene nada ya que jugar, Chicago se puede ir a pescar el resto del año. y nadie los va a extrañar. Okay, tienen 30 victorias y 96 derrotas, pero Luis Robert Moirán, el cubano, ayer con 3 hits, una carrera impulsada, está bateando 216, y el otro cubano de los Medias Blancas, Miguel Vargas, batea 179, anoche también impulsó una carrera en este partido. Por el equipo de San Francisco, Wade, con 2 hits, y también Chapman con 2 impulsadas. Texas Rangers venció a los Piratas de Pittsburgh 4-3, y aquí por fin le otorgaron el anillo de campeón mundial a Aroldis Chapman. En su primera visita a Texas, él estuvo el año pasado con el equipo de Texas. Cualquier pelotero que contribuya al campeonato mundial, aunque llegue con medio un canje en agosto, recibe un anillo de campeón mundial. Pero tuvo que esperar, ¿ok? Tuvo que esperar 9 meses para que le otorgaran el anillo de campeón mundial. Los Texas Rangers vencieron a los Piratas 4-3, y en este juego ni Yasmani Grandal ni Adolis García conectaron hit. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami. Pepe en la calle.
¿Sí?
Noticias. Oh.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860.